Mi invitada de hoy es Jeanette Vencomprez, presentadora de noticias SIN y una de las comunicadoras más reconocidas y carismáticas de nuestra pantalla. Desde pequeña, Jeanette tuvo claro qué es lo que quería hacer. Son testigos silenciosos todos los cepillos de pelo que encontraba a mano para improvisar un micrófono e imaginarse frente a una cámara. Si a eso le sumamos que tuvo la oportunidad de ser parte de un conocido programa infantil dominicano, no debe extrañarnos que no haya dejado de insistir hasta alcanzar su meta de trabajar haciendo lo que le gusta mientras nos hace llegar las principales noticias del día. Porque aún podemos conversar, Jeanette nos cuenta detalles detrás de la pantalla, cuánto le gusta lo que hace, el reto que implica a veces comunicar noticias cuando las mismas no son tan buenas, como las que ha traído este 2020, por ejemplo, a quien admira en su labor, y algún que otro detalle que te sorprenderá conocer y que no te voy a decir para que escuches el episodio. Ah, también nos damos el gusto, como buenos melómanos, de compartir impresiones de lo importante que es la música en nuestras vidas. Recuerda que puedes escuchar el podcast en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, Apple Podcasts, la que tú quieras. Y si te gusta, nada mejor que compartirlo.
Aún podemos conversar con Pedro Ramírez.
Hola Jeanette, ¿cómo estás? Bienvenida a Aún Podemos Conversar.
Hola Pedro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Lo primero, casi es una pregunta obligada, ¿cómo vienes llevando estos meses tan movidos de este año 2020?
Wow, Pedro, la verdad que esto ha sido para mí, no me preguntaste qué me ha parecido, pero yo te lo voy a decir.
Dale.
La verdad que esto para mí ha sido así como que una catástrofe, una tragedia a nivel mundial. Pero le pido perdón a Dios por etiquetarlo de esta manera, porque nosotros no debemos nunca, por lo menos quienes creemos en Dios, pues encontrarnos nada grande, como dice mi mamá. Pero la verdad es que esto ha sido un golpe muy, muy duro para el mundo y al mismo tiempo una enseñanza. Bueno, ¿cómo lo he llevado? Sí. De una manera u otra puedo decir que para bien o para mal no he tenido esta cuarentena pues 100% en mi caso por la labor que realizo. Uh-huh. ¿No? He tenido que continuar, por ejemplo, cuando estuvimos en cuarentena full, igual yo salí al canal a mis emisiones noticiosas, obviamente sí, con un horario mucho más flexible porque nos turnaron, o sea que mi cuarentena fue parcial, pero la verdad es que fue muy extraño, sigue siendo extraño para mí, muy.
Súper extraño, ¿eh?
Sí, es una sensación que es como, no sé describirlo, o sea, cuando yo salía del canal en horario ya de toque de queda, porque la prensa podemos circular evidentemente por el trabajo que realizamos, para mí ver la calle, ver una Kennedy con Lincoln, como yo sé cómo es la Kennedy con Lincoln a la hora que generalmente yo salía, y verla totalmente desolada y todo apagado, parecía como una película de misterio, o sea, en el desierto, en el viejo oeste, la verdad. Y fue muy triste al principio para mí, hasta las lágrimas me salían. Luego ya me fui adaptando, pero es horrible, es extraño, muy extraño.
Sí, sí, y yo en cierta forma comparto un poco lo que tú dices. Cuando uno se pone a pensarlo mucho en algún momento en el que tienes algo de tiempo, sientes como que estás, más que viviendo una película, es como sí, que te pones a ser consciente que estás siendo parte de la historia. En realidad, de una forma u otra, en todos nuestros días somos parte de algún tipo de historia. Pero
esto definitivamente es historia. O sea, sí, esto va a marcar un antes y después en el mundo.
Sí, sí.
Definitivamente esto es historia.
Como que mis hijos en unos 40 o 50 años le podrán decir a los suyos, bueno, ¿te acuerdas? Yo viví
en la época del COVID-19.
Yo estuve 5 o 6 meses encerrado en mi casa y, uh-huh, y tuve que aprender a distancia. Y todo esto que para ti, sabe Dios que habrá en 40 o 50 años, todo esto que para uh-huh ti es normal, para mí era nuevo en ese momento.
Exacto. Aquello de, por ejemplo, ir a un lugar público y ver a todo el mundo con mascarillas, o sea, en un supermercado, en un establecimiento comercial. Eso para mí es como, wow, de otro mundo, de otro planeta. O sea, y tenerlo que hacer parte de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad. Es súper bizarro.
Bizarro, sí. Además, un año que, además de pandemia, tuvo un proceso electoral que se hizo interminable, viene un cambio de gobierno, entramos en los meses más agitados de lo que suele ser la temporada ciclónica, ya por ahí está avisando un tal Gonzalo que espero que siga de largo, y no me refiero al político, me refiero a...
Sí, Dios mediante, ojalá, porque o sea que eso sería un golpe muy duro.
Estamos confinados a la casa, pero aburridos para nada, ciertamente.
Eso es así, cuánto entretenimiento. Y además, y no solamente eso, o sea, eso tú lo estás aterrizando a nuestro país, a República Dominicana, claro, pero el año lo iniciamos con un terremoto en Puerto Rico que fue nefasto. El avión de Ucrania que se estrelló. Fueron muchas cosas. Este 2020 vino cargado a nivel mundial de mucha tensión, la verdad que sí.
Sí, yo lo único que espero a fin de año, yo espero que no vengan ahí con agradecimientos al 2020 y nada.
Creo no, que no, el único... 2021, o 2021, sorpréndeme, a quien oiga yo decir eso, mire.
No, gracias, por favor, que no me sorprenda.
No, que no me sorprenda, que estamos bien ya de sorpresa.
Que sea aburridísimo el 2021.
Sí, por favor.
Ahora, a nivel profesional, y sin prejuicio, que luego hablemos un poco de tu vocación y cómo así
dónde
estás, ¿qué retos te significó todo este tiempo de coronavirus? Por ejemplo, me comentabas, tú, por tu mismo horario y por tu mismo trabajo, has tenido que estar, y seguramente ahora, aunque ya la cuarentena no es tan rígida, igual vas a tener que seguir saliendo en un horario de toque de queda, con todos los riesgos que eso puede implicar. Pero más allá de eso, ¿qué retos te significó o te viene significando? Porque la situación no ha terminado, ¿no?
Yo te diría que, en primer lugar, la exposición a la que nosotros, tanto los periodistas del canal como nosotros los presentadores, hemos tenido que estar expuestos. En el caso de los periodistas, salen todos los días a la calle. Eso es una exposición a la enfermedad increíble. No. A mí en estas elecciones me tocó salir a la calle. Y imagínate, o sea, ante un proceso electoral que fue un proceso electoral histórico, que obviamente tenía que nosotros como prensa pues documentar paso a paso cada momento, cada voto de cada candidato importante. Eso significaba un riesgo importante. En términos ya como que de manera emocional, las pérdidas, algunas más cercanas, o sea, más cercanas entre comillas, porque por ejemplo, ver partir a una Jenny Polanco, que quizás yo nunca la conocí, pero fue una figura importante del arte de nuestro país, del diseño de moda de nuestro país. Ver partir a un Víctor, a quien sí tuve el honor de conocer por mucho tiempo y disfrutar de su música, como todos los dominicanos, ¿verdad? O sea, pero y todas las personas que han muerto, o sea, a causa de la enfermedad. Lo que pasa es que esas figuras que de repente son figuras públicas, uno las siente más cercanas. Entonces, cuando tú tener que ver que cada día te toca más de cerca, la verdad que en términos emocionales afecta mucho.
Sí,
ver también la escasez en nuestro país, ver los recursos tan limitados en términos de prueba, con el tema de la capacidad hospitalaria, que gracias a Dios aún todavía no ha colapsado el sistema en su totalidad, pero
casi.
Y se han hecho los esfuerzos para que así no sea, porque la verdad es que hay que reconocerlo. Es un aprender día a día, porque nadie sabía de esto, a todos a nivel mundial nos agarró desprevenido. Entonces yo pienso que esos han sido los mayores retos.
Tú comentabas, de hecho, que precisamente te iba a preguntar sobre ese detalle. Este periodo electoral te permitió trabajar en una faceta un poco más distinta a la normal de tu programa, las noticias, el fin de semana a las 7, que es la de ser reportera desde el lugar de los hechos, como tú bien decías, con todos los riesgos que ello implica. Por ejemplo,
en la última elección yo te veía haciendo el reportaje y frente a ti había gente que se estaba zurrando en el distanciamiento y en la mascarilla uh-huh. y todo, y tú lo reportaste. Sí. Me acuerdo sí. de haber visto el detalle. ¿Te uh-huh. gustó realizar esa labor, que es la estar afuera, ¿no? Siguiendo la noticia, encontrando la noticia y transmitiendo esa noticia?
Sí, me gustó mucho porque, aunque yo de formación académica no sea periodista, me siento periodista de corazón, en cuerpo y alma. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes esa pasión por esa profesión prestada, que a mí me la prestaron, el tú reportar, el tú dar a conocer la noticia desde el lugar de los hechos, como mencionaste anteriormente, uh-huh. Evidentemente es una magia totalmente distinta. Tú estás desde el lugar donde la noticia se forja, donde nace la noticia. Sí. Entonces eso, evidentemente, para el que vive esta carrera como una pasión, evidentemente te llena de muchísima gratitud y satisfacción. O sea, para mí la experiencia fue impresionante, de verdad que sí.
¿Y si te dieran a elegir, prefieres alguna de las dos en particular o estás lista para asumir los retos tanto desde el estudio como desde la calle?
Sí, es que como te decía, si me dieran a elegir, no. O sea, a mí mi presentación de noticias uh-huh. Para mí es una pasión, es un arte, es parte esencial de mi vida en términos profesionales. Y si me dieran elegir entre una y otra, no la cambio, porque evidentemente mi formación en inicios fue desde ahí. Y yo pienso que, además de que me gusta, de que lo vivo con pasión, con amor, que lo respeto, como que entiendo que se me da bien, porque el público me lo deja saber de esa manera. Entonces, como que no, obviamente sí estoy lista para la pelea, en cualquier momento que requieran, pues, que de esa faceta, pues, de reportera, pues, a la orden siempre, uh-huh. Pero no cambiaría una por la otra, no.
Ahora,
el reporterismo no sería mi función principal, no.
Ahora, una labor, la de llevarle la noticia a la gente y transmitírsela desde el estudio, que sin duda alguna es más que llegar a maquillarse y ponerse a leer el prompter, ¿no? O sea,
no, eso es lo de menos.
Si alguna gente tiene esa idea, debe estar súper equivocado, definitivamente.
Obviamente son cosas importantes porque para mí, vamos a hablar en términos de presencia, uh-huh. Para mí salir al aire con un mal arreglada, con un pelo sucio, en presentación, en condiciones no aptas, ¿verdad? Para mí es una falta de respeto al público.
Así es.
Entonces, sí, claro, es importante estar así. Pero, por ejemplo, yo nunca arriesgaría que el programa salga tarde porque a mí me faltó delinearme. No sé si tú me entiendes, o sea, ajá, delinearme un ojo. O sea, nunca pondría en riesgo que algo en dentro del noticiero se retrase por algo que realmente es superficial, como quizás un no me arreglé bien, un no me dio uh-huh. tiempo a peinarme como quería, o sea, nunca lo pondría en riesgo. Para mí la noticia es más importante que todo eso. Pero sí, o sea, así como tú apuntas, o sea, no es solamente salir y ver y leer un prompter, es que debes conocer la noticia, uh-huh. empaparte, que la domines, que conozcas el fondo, que puedas detectar alguna incoherencia entre una cosa y otra, y el poderlo detectar es precisamente a través de conocer la noticia, de que hay una hilaridad y que esa hilaridad tú la manejes, de que tú conozcas la noticia desde que surgió, desde que la continuidad de la noticia, de cómo evolucionó, si concluyó, si no concluyó. O sea, todo eso es parte demasiado importante, porque si tú no conoces lo que estás diciendo, si no lo manejas, no lo puedes transmitir bien, la gente no te va a entender. O sea, la seguridad y la propiedad con la que tú puedes comunicar te lo da el conocimiento, el estar informado, el empoderarte de ese noticiero. Y créeme que yo me involucro muchísimo, hasta a nivel técnico, a veces en la emisión de fin de semana, que es la emisión como que siento como mía, porque evidentemente es mi emisión, aunque a diario, en semanas y semanas, yo esté quizá en otras emisiones, a las 2 de la tarde o a las 7, o cubriendo a la señora Alicia a las 10 de la noche, pero la emisión en la que yo siento mía, pues es la de fin de semana. Entonces, yo me involucro muchísimo. O sea, a veces yo quiero ser coordinadora, pero también quiero ser técnico, también quiero ser camarógrafo, pero también quiero coordinar que la luz esté bien. O sea, yo me involucro en todo, Pedro, porque es lo que te digo. O sea, cuando tú, cuando te gusta lo que haces, te involucras desde el inicio hasta el final. Y la verdad que la televisión, y específicamente un noticiero, es un trabajo en equipo. Si falla uno, fallamos todos. Aunque el error se traduzca o se visualice en el, o recaiga más bien en el presentador, porque es el que está delante de las cámaras, un error que cometa yo, pues le daña el trabajo al periodista que redactó su nota. ¿Entiendes? Entonces es una cadena, es una cadena.
Sí. Lo curioso es que si volteamos la mirada, todo estuvo muy lejos de comenzar en un set de noticias, ¿no? Más bien el inicio se da, por lo que he podido averiguar con mi servicio de inteligencia, en un programa infantil. ¿Es correcto eso?
Sí, eso es así, eso es así.
¿Cómo se llamaba el programa?
Cuando yo era pequeña, se llamaba Los Niños Pueden. Yo estaba pequeñita, yo no recuerdo exactamente la edad.
Hace 2 años más o menos.
No, tan pequeñita no. Yo tenía como 9 años, algo así. 8 o 9 años. Entonces, nada, era un programa infantil donde todo el elenco eran niños. Yo era parte de las conductoras del programa, también tenía segmentos. Y definitivamente fue tan chévere porque fue como la primera oportunidad que yo tuve de poder evidenciar, poner a flor de piel, pues esa curiosidad y ese amor por la comunicación.
¿Cuánto tiempo estuviste en el programa?
Ese programa, después que yo enterré, duró como 2 años al aire. Luego ya salió del aire, porque lo que pasa es que el programa tuvo 2 etapas. Okay. Era un programa súper tradicional de aquí, o sea, súper famoso, un clásico, Los Niños Pueden. Tuvo una primera etapa, que de ahí salieron muchos talentos que hoy en día están en la televisión dominicana, pero obviamente ya mayores que yo. Entonces yo estuve en la segunda etapa, pues que fue ya la última.
Qué bueno. Y te quedó el gusto de estar frente a la cámara, sin duda alguna.
Sí, es que yo desde chiquita
desde dije chiquita.
Lo que iba a hacer. Sí, o sea, yo cogía cepillos de peinar, sí, eso era mi micrófono, y yo me paraba delante de un espejo y yo hacía programas de televisión conducidos por mí. Yo colocaba peluches, cuando estaba sola, colocaba peluches, ese era mi público. De verdad, yo no te puedo explicar, cuando te estaba con mis primas o amiguitas, yo las ponía a ellas que fueran parte del programa, pero yo era la conductora, siempre.
Pero la tenías clarísima desde pequeña, entonces.
Sí, desde pequeña, entonces, sí, Dios me dio la oportunidad de entrar a ese programa y eso para mí fue una experiencia muy bonita y de mucho, mucho aprendizaje.
Ahora, pero después del programa infantil, en lo que a la televisión y digamos que a tu pasión se refiere, como que... tiene un sabático, ¿no? Porque, digamos, te pones a estudiar y te pones a trabajar.
Exacto. Ahí, pues, ya me tocó como que, ok, ya tú no eres una niña.
Tienes que estudiar
en la universidad,
pues. Déjame adivinar. Dijiste televisión, noticias, y en tu casa dijeron,
No, y como que... ¿y pero a dónde? ¿Y cómo tú vas a entrar? Porque eso no es tan fácil en este país, eso la televisión es un poco difícil. Entonces, bueno, por recomendaciones de personas, ¿verdad?, que tenían más experiencia que yo, pues me llevé de eso y estudié una carrera que en ese momento estaba muy, muy de moda, por decir algo, y en boga, y había mucho, o sea, había un nicho en el mercado importante en esa carrera.
¿Cuál era?
Publicidad, comunicación publicitaria.
Bueno, es comunicación de alguna forma.
Sí, claro que sí. O sea, yo decía, bueno, por lo menos la publicidad es una forma de comunicación, es una herramienta de la comunicación.
Hay quien dice
y no voy a estar tan desligada.
Hay quien dice que es una comunicación que manipula, pero...
Sí, exacto, de que tiene mensajes de que subliminales
y todo ese tipo de cosas.
Sí. Hay detrás de una producción publicitaria en términos audiovisuales o de prensa o lo que sea, hay toda una estrategia de comunicación mercadológica y todo. Entonces era súper interesante, la verdad. y yo me disfrutaba, yo trabajaba en una agencia publicitaria, yo trabajaba en producción, manejaba producción gráfica y producción audiovisual, y yo me tocaba ir mucho a filmaciones de comerciales, y yo no te puedo explicar lo que yo disfrutaba eso y la magia que eso envolvía, y cuando yo veía el producto final ya al aire, ya colocado en los medios de comunicación, yo me sentía tan orgullosa. Entonces eso era en el fondo de mi corazón, que yo amo la comunicación. Entonces eso era una forma de comunicar, vendiendo, pero estaba comunicando.
Entonces
sí, esa es mi pasión, comunicar, en cualquier escenario.
Pero la pasión de comunicar, como lo estás haciendo ahora, estaba ahí esperando la oportunidad. ¿Y cuándo y cómo es que se da la misma? ¿Cuándo es que finalmente?
Bueno, mira, fue en el 2016. Yo me acerqué a una persona, a un amigo que en ese momento trabajaba en Noticias SIN, en Deportes SIN específicamente. Me acerqué a él, le dije así como que por curiosidad, así como de cosas, así como, mira, y allá ustedes hacen casting, por casualidad de la vida. Él me dijo, no, la verdad es que allá no se hace casting. Las personas, el equipo que está, pues, entra como por forma de una manera coyuntural. Pero yo puedo coordinar con una persona, en ese momento Gary Merson, que ahora ya está en Univision, en Nueva York. Pero podemos coordinar con él para que te haga una prueba y vamos a ver si se la podemos presentar al señor Hasbun, que es el presidente del grupo Noticias SIN. Entonces, yo tenía como un
miedito. ¿Quién era ese amigo medio ángel de la guarda?
Víctor Baez. Víctor Baez.
El del Torolío.
Sí, claro, mi amigo, el Vic Baez, que para mí es Manolito. Yo lo conozco como Manolito.
El actual campeón,
exactamente, que son los campeones, los felicité porque es muy merecido, la verdad, se fajaron. Entonces, yo como que tenía un miedito y quedé en llamarlo para que coordináramos, no lo hice, pasaron como 2 meses, yo me lo encontré, recuerdo que me lo encontré en un centro comercial, y él me dijo, Ginette, pero nunca me llamaste, no sé qué, para que coordináramos, y yo le dije, ay, es verdad, Manolito, tú tienes razón, pero tú... cuando tú quieres hacer algo, pero como que el miedito no te deja. Pero sí, ahí ese día fue un domingo y yo dije, tú sabes qué, lo voy a llamar. Lo llamé el lunes, coordinamos la prueba, creo que para un miércoles, y a los 2 días la prueba fue enviada al señor Fernando Hasbun, la vio y ya a los 2 días me estaban llamando para una reunión con él. Y así se dio todo. El resto ha sido historia.
Historia ya 4 años. Desde el 2016.
Ahora,
uno piensa que habiendo estado en un programa como un programa infantil, quizá te hubiera podido gustar algo similar ya un poco más para un público adulto, como pudiera ser uno de variedades, algo así. Porque ya me lo has ido explicando que desde pequeña te veías con un micrófono, pero ¿por qué puntualmente noticias?
Lo que pasa es que cuando tú vas creciendo, pues entonces ya tú vas buscando tu inclinación. Mira, la noticia es seria, la noticia es importante, la noticia es de interés general, es sobria, si le pudiéramos poner una personalidad, ¿verdad? Un calificativo que pudiera ser un símil a la personalidad de alguien. Entonces, yo soy muy eso, muy, muy eso. Okay. O sea, yo me siento muy cómoda haciendo mi trabajo. O sea, es un trabajo en el que yo no tengo que fingir, yo no tengo que ser otra persona, no entro en un personaje, no entro en un papel, porque soy yo. Entonces, yo desde que pude adquirir como esa conciencia en términos de madurez, yo supe que yo quería hacer noticias. O sea, el que me conoce desde hace mucho tiempo sabe que hacer noticias fue mi sueño. Siempre lo quise.
Ahora, la noticia es todo lo que tú me dijiste, y comparto plenamente, pero también lamentablemente, pero es el mundo en el que vivimos, hace noticia lo malo, lo ruidoso, lo escandaloso, la tragedia. ¿Cómo has ido en estos 4 años, cómo has ido aprendiendo a lidiar con eso? Porque, por ejemplo, uno a veces ha podido ver periodistas como Anderson Cooper o Erin Burnett aguantar lágrimas o directamente quebrarse las alas.
Es
buenísimo.
No, Erin Burnett es mi news anchor preferida.
Ya me ahorraste una pregunta, aunque iba a preguntar eso.
Es mi referente a nivel internacional. Sí,
ella es muy buena. Pero a ella misma en algún momento uno la ha podido ver o aguantar lágrimas o hasta que se le quiebre la voz al transmitir determinada noticia. ¿Cómo haces tú cuando enfrentas una noticia que te puede afectar como ser humano que al fin eres?
Mira, Pedro, me pasa tal cual. Yo he sabido presentar una noticia y mientras está en el aire y yo fuera de pantalla, llorar. Y tener que rápidamente, cuando ya sé que vuelven conmigo en cámara, secarme las lágrimas y reincorporarme. Me ha pasado muchas veces. He llorado de tristeza, pero también he llorado de emoción. A veces, por ejemplo, qué sé yo, el otro día, ¿cuándo fue? Cuando partió José José, días después, al final, nosotros terminamos con una nota de arte. Y pusieron canciones de fondo de José José y yo las cantaba, entonces también eso me emocionaba y también se me salían las lágrimas. Pero me parte también el alma, por ejemplo, los feminicidios, esas son situaciones que a mí me quiebran, la desaparición de un niño que posteriormente quizás es encontrado muerto, tirado, a veces hasta violado, discúlpame lo fuerte que sea.
No, es que te digo, normalmente en un noticiero ves más de ese tipo de situaciones y me imagino que tiene que ser un reto para el presentador, definitivamente.
Sí, me quiebra. En algún momento se vuelve cotidianidad y uno pues sabe manejarlo, pero hay momentos en que yo me adentro, me adentro muchísimo. Por ejemplo, siempre recuerdo este caso, bueno, en enero, hubo una niña que estuvo desaparecida por varios días, no sé si lo recuerdas ese caso, y yo me adentré tanto que yo me soñaba con ese caso, o sea, me soñaba con la niña, pensaba en sus familiares, en la impotencia que debían estar sintiendo, saber de que su niña de 4 años estaba desaparecida y no la encontraban, que cuando supe que la encontraron y la encontraron muerta y violada, fue como si fuera, lo sentí cercano, porque es que te involucras, ¿entiendes? O sea, haces la noticia tuya. Entonces, no es fácil, la verdad, no es fácil. Pero igual es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad y hay que darlas, independientemente de la forma en que emocionalmente te afecte o no.
Y sí, y el reto además es saber cómo transmitirlo, ¿no? Porque estás transmitiendo...
Sí, porque, por ejemplo, hay que saber cambiar de lo normal a lo trágico, de lo trágico quizás a lo alegre. Entonces ahí hay una sutil diferencia sutil diferencia porque el cambio debe ser sutil, pero la verdad es que es brusco, porque pasar de una nota alegre a una nota triste no es fácil. No. Por ejemplo, en mi caso, yo trato de hacer lo siguiente, Pedro. Mira, las noticias que son buenas, cuando bajan las gasolinas, cualquier noticia que para mí pueda representar positivismo o alegría en la sociedad, yo lo enfatizo. O sea, por ejemplo, y eso es algo, es un sello que, no sé, que quizás es muy mío, es algo como que, cónchale, son tantas malas noticias que cuando hay una buena noticia, hay que enfatizarlas. Sí. O sea, no todo puede ser malo. Entonces yo trato de hacer eso, que son muy escasas, lamentablemente, pero las hay. Cuando puedo sonreír, porque no es una noticia, es una noticia neutra, le trato de sonreír al público para humanizar la noticia, no robotizarla, porque a veces podemos cometer el error de caer en lo mecánico. Entonces yo trato de, cuando puedo sonreír, sonrío, cuando tengo que estar más seria, pues entonces ya cambio el tono y así. Yo juego con esos matices.
Ya que hablamos de periodistas y ya me dijiste que Erin Burnett pues es el top número uno en ese sentido, en el aspecto internacional, me imagino que tienes una admiración muy particular por Alicia Ortega.
Sí, la verdad es que sí, porque... sin ánimos de adulación, ni mucho menos, pero independientemente de que sea pues mi jefa, su trabajo está ahí, la calidad de su trabajo como periodista está ahí, o sea, habla por ella sola. Entonces, definitivamente una profesional de la calidad de Alicia Ortega tiene que ser un referente para quienes amamos esta carrera. No solamente a nivel nacional, o sea... Uh-huh. Yo viviera en otro país y si yo supiera de República Dominicana, yo admirara el trabajo de Alice Ortega, totalmente. Sí,
sin duda alguna. Sin duda.
Entonces, es así.
Yo entiendo, de hecho, no sé cómo lo ves tú, que uh-huh. Un personaje público, como es la persona que aparece en televisión y que de alguna forma tiene una plataforma, de alguna forma debe colaborar, no sé si en... sin educar al televidente, porque finalmente la educación debería venir del hogar y no de la televisión. Pero uh-huh. educar y no solamente informar o entretener, ¿no? Tratar de aportar uh-huh. un poco más a lo que a la sociedad se refiere.
Claro, claro que sí. Es que ¿de qué te sirve comunicar si detrás de esa labor tú no puedes aportar a tu sociedad? En cualquier profesión,
en cualquier.
Tú debes aportar a la sociedad. Si no, no estás haciendo nada para mí.
Sí.
Yo trato, por ejemplo, de utilizar mi trabajo, mi talento, por llamarlo de alguna manera, mis plataformas digitales, por ejemplo, mis redes sociales. Yo lo pongo primero a disposición de Dios y luego de la sociedad, porque así debe ser. Cualquier profesión.
Sí, sí. Y en el caso de las noticias, como tú decías, transmitir credibilidad. Y yo entiendo, opinión personal, obviamente, pero veo que tienes además muchas personas que piensan lo mismo. Pues yo entiendo, sí, que tú transmites credibilidad y transmites serenidad, seriedad y una bonomía que se agradece, ¿no? Y que a veces, y que debería ser más común. Y creo que unos medios de comunicación es... Con mayor gente como tú, no vienen mal.
Ay, gracias, Pedro.
Muchas gracias. Ya casi terminando.
Tan rápido, pero no. esto ha sido como que a millón.
Ah, no, pues tenemos como media hora, y yo te dije media hora, pero wow. Por mí yo no tengo problema. No,
wow.
yo valoro el tiempo que tú me estás dedicando y a la
gente. No, y qué bueno que me contactaste nuevamente, porque la verdad es, Pedro, que uno con el día a día se deja envolver. O sea, viste que cuando me escribiste el domingo, te dije, no, claro que sí, no se me ha olvidado, claro, vamos a hacerlo, no. Lo que pasa es que de verdad a veces uno necesita que se lo recuerde,
sí.
Porque es que el día a día nos envuelve, y más en esta época que hay tantos contrastes, por así decirlo.
Bueno, ya casi paro, todavía no para terminar. ¿Qué detalle, si yo te preguntara, qué detalle sorprendería a la gente que te sigue, a la gente que ve tu noticiero, sigue el noticiero? Uh-huh. ¿Qué detalle le sorprendería de ti? Por ejemplo, que digas que le sorprendería que a mí me gusta tal cosa, escuchar tal cosa, o bailar, o tal película, qué sé yo.
Bueno, tengo tres. Yo creo que la tercera...
Te explaya.
La gente no le va a sorprender mucho, pero nada, voy a ir en orden de sorpresas.
Dale.
Primero, que soy tímida.
¿En serio?
Exactamente. Así como tú me ves, o sea, yo sí, o sea, soy súper suelta, para hablar, no sé qué, pero en términos personales, yo tengo una timidez ahí oculta, ¿ok?
Bueno, la disimulas muy bien, ¿cierto?
Gracias, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Número dos, que soy una bailarina de merengue, de salsa, de lo que sea. O sea, yo llevo mi dominicanidad en términos musicales a flor de piel. O sea, yo, Pedro, soy el merengue, ¿ok?
Wow.
Y de ahí puedo decirte un adicional a esa fascinación, o sea, sí. Amo la música, pero yo te puedo escuchar, o sea, yo soy un amante del arte musical, o sea, para mí la música es, ¿qué sería de nosotros sin la música? Un ejemplo de eso para mí ha sido en esta cuarentena, o sea, a mí me ha salvado, ¿me escuchas, Pedro?
Sí,
me entró
claro
una llamada...
Sí.
Ah,
no,
perfecto,
preocupes.
La decliné, pero bueno. Para mí la música en esta cuarentena ha sido mi salvación. Y yo soy un amante de la música, de la música, pero en todo. O sea, desde ver a una persona tocar un instrumento,
ajá,
cómo se escucha en un instrumento, un artista e interpretar una canción, la fuerza en la voz, la pasión, o sea... Yo amo la música en general. Y en tercer lugar, ay Dios mío, se me olvidó. ¿Cuál era pero, lo que yo te iba a decir?
Es que te emocionaste con la música.
Conchale, sí, me emocioné con la música.
Me emocioné yo, porque yo también soy muy melómano, ¿no? O sea, la música es vida. Y...
Sí, es que ¿de qué seríamos sin la música? O
totalmente.
Sea,
no. ¿Algún género? Bueno, ya sé que para bailar eres el merengue en persona, como lo acabas de decir. Y para escuchar algún género en particular, más allá que...
Mira, a mí me gustan mucho, por ejemplo, los boleros. Pero yo te puedo escuchar un bolero, una balada, por ejemplo, actual, pero también amo la balada de un artista de como José José, pero también claro. Amo Frank Sinatra, también amo a Joan Manuel Serrat. Pero
bolero, así tipo de Agustín Lara y esos boleros.
Si tú supieras que sí, es que de verdad, o sea, yo soy un amante de la música.
Ah, pues sí.
El último punto que te iba a decir es que yo soy súper, súper llorona. Muy ajá. Sensible, sí, lloro de alegría, lloro de tristeza, lloro de felicidad, lloro por una buena noticia, por algo bueno que le pasó a alguien, tengo una sensibilidad como que a flor de piel, heredada de mi abuelo. Ahí te dije tres cosas, que no, yo pienso que esa parte la gente la percibe a través de mis posts en mis redes sociales, yo pienso que esa sensibilidad se nota. Por eso te decía que quizás es la menos sorprendente.
Sí, la primera quizás puede ser menos sorprendente. Ahora, la segunda, bueno, más bien dominicano que no le guste bailar su buen merengue. Digo, no sé los jóvenes ahora que casi
créeme,
no se escucha merengue.
Hay gente que no le gusta. No, hay gente que no es nada musical.
Ahora que cada vez hay menos sitios donde bailar merengue.
Eso es así. Pero hay gente que de verdad que la música le es indiferente o que no disfrutan... escuchar un merengue o bailar un merengue.
Con todo respeto por su libre elección, no saben lo que se pierden.
Así es. Obviamente la diversidad es importante y la respetamos, ¿verdad? Porque para eso es la democracia.
Sí, pero un merenguito.
Totalmente. Y mira, lo está diciendo una persona que no es nacional dominicano.
A mí no me brincaron cuando chiquito, pero me puse al día. Ya he tenido suficientes años para...
Buenísimo.
Para mira, ponerme bueno. Al día. Así que yo, merengue bueno, lo disfruto. Lo de tímida, sí, yo creo que debe ser lo que más debe sorprender. No, sí. no porque tú vayas por ahí, por la calle, súper extrovertida, sino porque uno dice para estarte presentando en vivo ante tanta gente. Haces maestría de ceremonia, lo cual implica esto, estar frente a un determinado público, a un público uh-huh. que no te conocen ni lo conoces.
Sí, no, lo que pasa es que esa timidez es más en términos personales. O sea, yo como que para conocer a personas, yo como que, ay, encantada, mucho gusto, pero me da como penita, entonces hasta que no voy entrando en confianza, tú sabes. Soy un poco así como agarradita, como... no sé si me entiendes.
Si me vas a hacer revelar un secreto, pero creo que somos del mismo equipo, porque... yo también voy por ahí, o sea...
Me siento respaldada, no soy la única.
En tu caso puede ser más recatadita, en mi caso pinto más como antisocial, pero ya después cuando la gente me conoce sabe que no soy tan antisocial.
No, créeme que a veces me pueden pues tildar de antisocial,
Resorado,
¿eh? O sea, no antisocial, sí. Es como de ay, pero ¿qué es lo que ella se piensa? ¿Qué se cree? Pero no, o sea, para nada, o sea, tú me conoces y eso de hablar conmigo dos minutos ya pasa, de sí, verdad sí. Que sí.
Te conozco.
Con toda la humildad, ¿verdad? Del mundo, lo digo.
Claro que sí, o sea, no es malo tampoco decir las cosas como son, eso no es falta de humildad. Y me consta, yo le puedo decir a quien esté oyendo, me consta, a Jeanette la conozco por de algunas épocas de telecomunicaciones.
Laborales, en el sector telecomunicaciones.
Y también de cuando nos cruzábamos por ahí en algún gimnasio, cuando ir al gimnasio no era un acto heroico,
de
alto riesgo.
De alto riesgo.
Donde podía ser dañino para tu salud, ahí también nos cruzamos.
Exactamente. Una incoherencia total, ¿eh? ¿Okay?
¿Y cómo has hecho con el ejercicio en tiempo de cuarentena en la casa,
más
como todo?
Más vaga, te lo confieso. En un momento me entró como una necesidad de sudar, de moverme. Entonces empecé a hacer ejercicio aquí en la casa con videos de YouTube, ajá. Pero lo solté, Pedro. Yo, porque la verdad es que yo con el tema de ejercicios, yo no soy la más disciplinada. Ajá. Y eso es algo que yo reconozco. O sea, yo, por ejemplo, estaba en el gimnasio al cual acudíamos ambos sí. Porque era una, un producto totalmente, o sea, atractivo para mí y que me hizo realmente que me gustara. O sea, fue el único, la única modalidad que hizo como que yo me mantuviera constante. Y eso para mí fue increíble, porque que un gimnasio lograra eso en mí, eso de verdad es bárbaro. Pero no es que yo sea nada, para nada disciplinada con eso. O sea, de verdad, en cuarentena hubo un momento en que sí, en que lo intenté y fui constante como por 3 semanas. Lo dejé, luego traté de ir al mirador, entonces ahí como que no me sentí segura, no por delincuencia, sino por el tema de la cantidad de personas y sí. El COVID y demás. Entonces no he hecho absolutamente nada, debo reconocerlo, porque todos tenemos defectos, ¿verdad? Nada es tan lindo como se
dichosa,
ve.
Dichosa, tú, yo me pongo, me quedo en nada y bueno, con lo que he engordado en esta cuarentena, di que estoy haciendo...
Sí, la verdad que eso le ha pasado a mucha gente.
Di que me
conozco todo. Yo porque trato de hacer un equilibrio, tú sabes.
Di que me conozco todos los profesores de YouTube, David, si por haber, creo.
Me imagino. Sí, la verdad es que tú eras muy apasionado de tus ejercicios. Yo te veía fajado en ese gimnasio.
Me pasó lo mismo, en ese gimnasio me pasó lo mismo que tú, que la metodología me llamó la atención, porque yo tengo que admitir también que a mí los gimnasios por lo general me...
Como que aburren, como
me aburren un poco. O sea, sí. Si no fuera... Si no fuera por mis audífonos y por lo que nos gusta a ambos, que es la música, sería que yo puedo poner mi música en un gimnasio y aislarme del mundo en mis audífonos, porque si no, estar con el punchi-punchi-punchi-punchi del gimnasio, creo que me tiro
totalmente
en el pie para nunca más volver.
Yo a veces le decía a los coaches, pero, ponte un merenguito ahí, mi hijo.
Ay. ¿Cuáles son tus dime del...
no, y ellos les respondían, bueno, es que tengo que hacerlo variado porque lamentablemente, o sea, sí. Se ha perdido el amor por el merengue, yo no sé qué es lo que está pasando, señores.
Esa es una de las cosas que me llama la atención aquí, cómo me podía llamar la atención en mi país con lo que tiene que ver con la música criolla, que la música criolla es más para escuchar que para bailar, pero aquí con algo como el merengue, con la propia bachata, que es música para bailar toda la noche y hasta el sancocho de la mañana.
Wow, sí.
Es una pena que se baile menos, ¿no? O sea, en realidad, tampoco es que yo sea un experto en merengue ni nada por el estilo. Estoy hablando tontería, les pido excusa a algún merengómano que se sienta mal, no es mi intención, pero... O yo disfruto más los merengues y ya tienen unos añitos, o es que no están saliendo tantos como antes, o quizá han variado, ¿no? Y ahora son más, tienen otra forma, qué sé yo, no sé, pero...
Sí, le han dado como otro matiz.
Otro matiz.
Los arreglos musicales que varían y que se van adaptando a las nuevas tendencias. Sí, pero en esencia la música es hermosa, o sea... La música es hermosa, o sea, por ejemplo, yo no te puedo explicar lo que representó la partida de Víctor, un revolucionario cultural al 100%, su música, sus letras, sus bachatas, sus interpretaciones, o sea, wow, cuánto perdió República Dominicana.
Lo bueno,
pero almas como la de Víctor y artes como el de Víctor no, nunca mueren.
No mueren, exactamente. Y más cuando se trata de algo como la música, la música no muere. Pues, o sea, finalmente
se van
porque todos nos tenemos que morir en algún momento, pero uno puede seguir escuchando la música que le gusta a uno y así pues pasan 50 años.
Esta muerte me tocó de manera muy particular, no lo he dicho ni nada, pero porque en una época de mi vida yo era muy asidua a casa de teatro por relaciones familiares y ahí tuve la oportunidad de conocerlo a él, de pues entender el amor que sentía en ese momento mis allegados por él. Entonces lo compartía y para mí fue enterarme de eso, fue un golpe muy, muy duro. Y todavía como que he visto programas de televisión en los cuales han hecho homenajes póstumos a Vitico Y lloro, y escucho sus canciones y lloro. El otro día puse un post citando una esa parte de las letras de una de sus canciones.
Lo vi.
Sí, la verdad que sí, no, como que todavía no lo he superado. Todavía no lo he superado.
Sí, sí, fue una pérdida que yo desde fuera, en el sentido uh-huh. que no soy dominicano, pude percibir que dolió bastante.
Sí, dolió mucho.
Al dominicano
dolió mucho.
En general. Y nada, ojalá que...
Ojalá. Pero es que como te digo, almas bondadosas, el arte de Víctor, su legado no muere.
Sí, y ojalá que sea de las últimas, de las ya más de 1,000 víctimas de este bendito virus por el uh-huh. país, ¿no? Ojalá que,
ay, sí.
ojalá que esta situación termine más pronto que tarde, que ya bastante ha durado, ciertamente.
Wow, sí, sí, así es.
¿Cuáles son tus retos? Bueno, ahora mismo imagino el 2020 debe ser sobrevivir, llegar al 2021.
Llegar viva al 2021.
Pero un poco
yo
más
con eso me conformo, ¿eh?
Pero yo firmo debajo, tú dime dónde firmo y ya, reto, meta, llegar al 2021.
No, mira, en términos de profesionales siempre van a haber cosas, o sea, aunque ahora todo esté paralizado, o sea, yo tenía proyectos casi que al punto que... de concluirse en términos profesionales y en este momento están paralizados. Me llegaron otros también en términos profesionales en medio de toda esta pandemia, o sea que agradecida del Señor por su bondad, por su misericordia, por su generosidad. Entonces sí, tengo aspiraciones y proyectos por ahí que evidentemente ahora mismo no puedo decirlos abiertamente, uh-huh. Pero la meta siempre es de continuar creciendo, de continuar aprendiendo, porque reconozco que no importa lo bien que puedas hacer tu trabajo, siempre hay oportunidades de mejora, siempre hay que aprender, nunca, nunca es suficiente. Obviamente sin llegar al exceso de nunca estar conforme contigo mismo, porque tampoco, o sea, debe todo en la vida debe tener un equilibrio, y eso tampoco hace bien. Pero sí, yo espero que papá Dios me dé la oportunidad de que se concreticen esas cosas que él y yo sabemos, ¿verdad? Y que están parados por este tema de la pandemia y que nada, él sabrá.
Pues que se concreten tus proyectos y que nosotros los podamos ver y también
Amén.
Disfrutar contigo. Viste Amén. Que ya pasaron 15 minutos más, así que el...
Increíble.
Casi para terminar... Surtió efecto, sí. ¿Ves? Conversamos un rato.
Increíble. Pero es chulísimo. Es que cuando se está teniendo conversaciones agradables, el tiempo pasa volando. Y la verdad que tú lo has hecho muy ameno, ¿eh?
Esa es la idea. Esto no es ninguna entrevista ni nada, sino esto es, como lo dice
el
título,
conversar, compartir, un dar y recibir, un ganar.
Y conversar contigo fue un placer, Ginette. Te deseo absolutamente
gracias.
Todo lo mejor, todos los éxitos que te mereces y muchísimas
Amén.
Gracias por tu tiempo. Que te vaya muy bien.
Gracias a ti, un abrazo para ti, que estés bien, mantente a salvo, tú y tu familia. Te mando gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias, Ginette. Cuídate.
Amén. Bye.